Did you know that in Ohio, the state Supreme Court could just ignore the reproductive rights amendment we passed last year?
But so many Ohioans voted for it.
That's why we need to keep extremists out of the court by voting for Justices Donnelly, Stewart, and Forbes.
I don't know if I can remember that.
Here's the trick. Just remember, don't stop fighting. DSF. Donnelly, Stewart, and Forbes. If you supported Issue 1 last year, don't stop fighting. Vote for Donnelly, Stewart, and Forbes.
This message was paid for by Red, Wine, and Blue.
Aaron Alexis, un asesino en masa con permiso de acceso. Estados Unidos es un país que frecuentemente se asocia con la búsqueda de la felicidad. También es considerado como el hogar de la libertad. Su lado más oscuro revela que es la sede de la mayoría de los tiroteos masivos en el mundo. Diversas estadísticas de Naciones Unidas muestran que la mayoría de los asesinatos estadounidenses involucran un arma de fuego, una consecuencia lógica si se observa que poseen 48% de las más de 600 millones de armas que están en poder de civiles a nivel mundial. Solo en 2017 se registraron más de 1.800 muertes diarias ocasionadas por armas de fuego, muchas de ellas como resultado de tiroteos masivos. En los primeros meses de 2021 ocurrieron casi 300 ataques de este tipo en un país que garantiza la propiedad de armas como un derecho constitucional, en donde 4 de cada 10 personas dice poseer una pistola o vivir en una casa donde hay por lo menos un arma de fuego. Un poco más de 300 millones es la estimación de la artillería que está en manos de los civiles en Estados Unidos. Aaron Alexis, un hombre experto en redes e informática de tan solo 35 años, se levantó temprano la mañana del lunes 16 de septiembre, se vistió con tonos azules, tomó sus cosas y viajó hasta el edificio 197 ubicado dentro del Navy Yard. Lo que parecía una mañana normal, como tantas otras, tuvo el más terrible desenlace. Aaron estaba por protagonizar una de las peores escenas sacadas de una terrible película de terror. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. El lado luminoso de un futuro homicida. Aaron Alexis vivía en Fort Worth, Texas. Sin embargo, nació en la ciudad de Nueva York, en el barrio de Queens, el 9 de mayo de 1979, y se crió en Brooklyn. Siendo muy joven, participó como socorrista ayudando a los equipos de emergencia en los atentados a las Torres Gemelas del World Trade Center, el 11 de septiembre de 2001. La experiencia de aquel día dejó una marca importante en Aaron. 6 años después, se unió a la Armada de los Estados Unidos y sirvió en la Flota de Apoyo Logístico de la Escuadrilla 46, en la Estación Aérea Naval Conjunta Reserve Base Fort Worth. En sus inicios dentro de la fuerza, comenzó como ayudante de electricista de aviación y con los años logró alcanzar el rango de suboficial de tercera clase hasta 2011, cuando después de 4 años de servicio fue dado de baja con honores de la Marina el 31 de enero de 2011. Con el tiempo, también desarrolló una destreza especial para la informática y los sistemas en red. De hecho, su experiencia lo llevó a trabajar unos meses en Japón, renovando los sistemas informáticos en la red intranet del Cuerpo de Marines de la Naval estadounidense durante los meses de septiembre de 2012 y enero de 2013. De hecho, en los Estados Unidos, fue contratado por The Experts, una subcontratista de Hewlett-Packard Enterprise Services, donde se desempeñó como un profesional eficaz y eficiente en su trabajo. Así que aquella mañana, cuando ingresó al edificio 197 con una escopeta desarmada en su bolso, nadie siquiera sospechó del terror que Aaron iba a desatar. Un demonio que crecía en silencio. El pasado de Aaron estuvo marcado por la violencia y el mal comportamiento, pero las situaciones se dieron de manera tan aislada que fue imposible anticipar que se trató de un patrón de conducta. La mayoría de las personas que lo conocieron lo describieron como un hombre noble y de buen corazón, pero el lado oscuro de Aaron ocultaba algunos trastornos psicológicos severos y problemas serios de conducta. De acuerdo con un oficial de la Marina, Aaron fue citado en al menos 8 ocasiones por mala conducta. En 2010, fue arrestado en Fort Worth por descargar un arma dentro de los límites de la ciudad. También fue detenido en 2004 en Seattle, en el estado de Washington, por daños maliciosos después que disparó a los neumáticos del vehículo de otro hombre en lo que más tarde describió como un episodio de ira que lo cegó momentáneamente. Y en 2008, en el condado de DeKalb, Georgia, por alterar el orden público. Salió con honores, pero la realidad es que su comandante estuvo a punto de expulsarlo de la Marina a fines de 2010, luego de que fue arrestado por un incidente con un arma de fuego. Disparó una bala contra el apartamento de un vecino en Fort Worth, Texas, luego de una discusión porque hacía mucho ruido. Aaron también llegaba tarde con frecuencia y se le acusó de varios actos de insubordinación. El oficial legal de Aaron redactó un memorando en el que recomendó que fuera retirado de la Marina, pero la carta fue archivada después de que se decidió no presentar cargos en su contra. Aaron declaró a la policía que su arma se disparó por accidente mientras la limpiaba. La comisión policial pudo verificar que el arma estaba desarmada y todas las piezas habían sido lubricadas con aceite. Inclusive el vecino afirmó que sentía miedo, pero que no podía asegurar que Aaron le había disparado de manera intencional. Durante su estadía en Japón, un ex compañero de cuarto, llamado Nut Pisil Sutan Tewaku, de origen tailandés, comentó que Aaron le confesó que se sentía frustrado porque no le habían pagado lo justo por el trabajo que realizó. Además, pudo comprobar que él tenía problemas financieros y andaba muy molesto con el mundo. En una oportunidad, también lo escuchó decir que se quería ir de Estados Unidos. Sin embargo, no podía afirmar que se tratara de alguien violento o con algún trastorno psicológico, aunque sí le llamaba la atención su fascinación por los juegos de video violentos y las armas de fuego. Sin embargo, nunca en los 3 años que vivieron juntos exhibió agresividad alguna. Michael Ritrovato fue otra persona con la que Aaron compartió vivienda. Declaró que con frecuencia se quejó de haber sido víctima de la discriminación. Asimismo, dijo que se sintió frustrado con el gobierno federal, pues no obtuvo los beneficios que creía merecer en su calidad de veterano retirado. Todos estos episodios aislados formaron parte de un perfil de un monstruoso silencio que avanzó dentro de Aaron y que apareció luego de los atentados al World Trade Center. Los funcionarios de defensa reconocieron que pasaron por alto muchas situaciones que eran alertas evidentes en los antecedentes de Aaron relacionados con la policía y sus problemas de comportamiento. Su retiro con honores fue otro factor de discusión, pues gracias a él pudo conseguir el trabajo en la firma contratista e inclusive tener acceso irrestricto a las instalaciones militares. De la misma manera que le abrió la puerta para comprar una escopeta sin problema alguno. Asesino con acceso total. Durante años, un demonio creció dentro de Aaron. Después de su intervención como socorrista en el atentado terrorista de las Torres Gemelas, quedó muy afectado. La consecuencia inmediata fue estrés postraumático, además de problemas para controlar la ira. Con el paso del tiempo, su condición se fue agravando. Comenzó a sufrir de paranoia, además de trastornos del sueño. Para tratar de sanar, probó con la medicina tradicional, también con tratamientos alternos, incluso con la meditación budista, pero nada pareció resultar. En una ocasión, a través de una pared en su hotel de Rhode Island, Aaron escuchó voces que lo acosaban y que querían hacerle daño. Se sintió perseguido, tenía alucinaciones, no durmió. cambió de hotel una y otra vez, huyendo de las voces, huyendo del ataque que sufrió, según él, con ondas de muy baja frecuencia que enviaban vibraciones a su cuerpo. El 7 de agosto, la policía recibió una llamada. Aaron les dijo que no lograba escapar de las voces que lo acechaban. Esta fue la última advertencia. La policía alertó a los funcionarios de la estación naval de Newport sobre la llamada, pero como los oficiales no sabían del paradero de Aaron, desestimaron la situación. Para ese momento, Aaron ya había regresado a la Administración de Veteranos para recibir un tratamiento por problemas mentales. En paralelo, estaba medicado con trazodona, un antidepresivo genérico que se prescribe ampliamente para el insomnio. Nada de esto impidió que al mes siguiente, Aaron ingresara con su credencial de contratista y también la de visitante al interior del edificio 197 del antiguo astillero de Washington, el Navy Yard. Llevó con él una escopeta desarmada entre sus pertenencias. Antes del día fatal, Aaron compartió cuarto con al menos otros 5 contratistas y pasó por al menos 5 hoteles diferentes, huyendo de las voces y de su persecución. Aquella mañana del lunes 16 de septiembre, Aaron llegó al edificio 197 en un auto alquilado marca Toyota modelo Prius. Se vistió con tonos azules y usó su credencial de contratista para ingresar al estacionamiento y dejar ahí su vehículo. Entró al edificio 197 con la escopeta desmontada en el bolso que llevaba al hombro. Armó la escopeta Remington 870 calibre 12 en un cuarto de baño del cuarto piso. Cruzó a un pasillo del área 4 del edificio oeste y desde el piso 5 comenzó a disparar en contra de las personas, al azar y sin mediar palabras. Eran un poco más de las 8:15 de la mañana cuando atacó ferozmente a las personas que estaban en el área de la cafetería. Ahí inició una ruta mortal en descenso. Después de lo ocurrido en el piso 5, estuvo alrededor de 4 minutos disparando en el cuarto piso del edificio. Luego, hizo lo mismo en el piso 3 y después siguió hasta el vestíbulo. Un empleado, Todd Brundage, describió su encuentro con un hombre armado vestido todo de azul en uno de los pasillos del tercer piso. Narró que él solo dio la vuelta y comenzó a disparar como si nada. Disparó 2 o 3 veces. Inclusive las personas fuera del edificio estuvieron en riesgo. Un hombre fue alcanzado por una de las balas perdidas en un callejón cercano.
As we were exiting the back door, we noticed him down the hall. He stepped around the corner, we heard shots. And as he came around the corner, he aimed his gun at us and he fired at least 2 or 3 shots. And we ran down the stairs to get out of the building.
Las autoridades recibieron las primeras llamadas de emergencia provenientes del edificio 197 exactamente a las 8:17 minutos de la mañana. El 911 atendió las 2 primeras notificaciones respecto a lo que estaba ocurriendo. Tanto el Departamento de Policía Metropolitana de la capital estadounidense como miembros de otros cuerpos policiales respondieron inmediatamente. Tan solo 7 minutos después del primer reporte, varias unidades de la policía ingresaron al edificio en busca del pistolero. Las alertas por el ataque que estaba en desarrollo hicieron que en cuestión de minutos cientos de policías y oficiales navales rodearan el cuartel general del Comando de Sistemas Marítimos Navales, cuyo personal ronda las 3.000 personas entre miembros del servicio, civiles y contratistas que trabajaban en la flota marina. Se prendieron las alarmas. Se generalizó el pánico a medida que transcurrieron los minutos y entre el ruido de los disparos, la gente corrió asustada y las medidas de desalojo aumentaron la incertidumbre porque la situación era confusa. Inclusive, al principio se manejó la hipótesis de que por lo menos eran 2 los tiradores que estaban llevando a cabo la masacre. Una a una iban cayendo las víctimas. El caos se apoderó de las instalaciones. Patricia Ward dijo que comenzaron todos a correr. Ella estaba en la cafetería cuando empezó el tiroteo. Escuchó 3 disparos seguidos, luego varios más, por lo menos 4. Casi de inmediato empezaron a caer las víctimas. Michael Arnold, de 59 años, fue uno de ellos, un oficial retirado de la Marina que una vez estuvo destinado en Pearl Harbor. Era un contratista civil que había puesto la experiencia de su carrera en el diseño y la supervisión de la construcción de mejores buques de guerra navales para la próxima generación. Martin Brodock corrió la misma suerte. Nacido en New Jersey y graduado de la Academia Naval en 1981, sirvió 22 años hasta que se retiró como oficial de guerra de superficie. Pero en realidad nunca dejó el servicio y encontró una segunda carrera civil en el Pentágono, donde supervisó el diseño y la adquisición de los barcos de guerra anfibios que se usaban para transportar a los marines estadounidenses y sus suministros por todo el mundo. Por su parte, Arthur Daniels, padre de 5 hijos y abuelo de 9, trabajó como personal de mantenimiento, reubicando e instalando muebles de oficina en edificios del gobierno federal en la región, al menos durante 19 años. Aquel lunes de septiembre, se despertó a las 6 de la mañana y lo llamaron para trabajar dentro del Washington Navy Yard. Fue asignado al cuarto piso del edificio 197. Ese día, como medidas de precaución, se cerraron temporalmente muchas carreteras y puentes. También se suspendieron temporalmente los vuelos desde el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington. 8 escuelas fueron cerradas. Poco después de las 3 p.m., los edificios del Senado de los Estados Unidos se cerraron durante aproximadamente una hora, según el sargento de armas del Senado. Recorrido mortal, con ruta improvisada. En algún momento, mientras corrió por los pasillos, Aaron asesinó a uno de los hombres de seguridad y tomó su arma reglamentaria. El oficial se llamaba Richard Michael Ridgell y fue sorprendido por el atacante. Sin que pudiera hacer nada, quedó tendido en la escena mientras el asesino se robó su pistola semiautomática, una Beretta calibre 9 milímetros. Fue justamente esta arma la que Aaron usó cuando la escopeta se quedó sin municiones, y así continuó con el baño de sangre. Bertilia Laverne supo que tenía que salir de ahí. El primer golpe sonó distante y amortiguado en el cuarto piso. Ella asumió que alguien se estaba preparando para un evento y se le había caído una mesa o algo por el estilo. Pero cuando los golpes siguieron sonando, Bertilia reconoció los ruidos. Años atrás, como médico, estuvo en operaciones de entrenamiento con los marines. Podía reconocer el sonido de los disparos. La mujer de 39 años se dejó caer al suelo y se arrastró debajo de un escritorio con su supervisor. Se quedaron ahí en silencio mientras continuaban los disparos. Desde esa posición logró ver el quinto piso, donde alcanzó a observar que alguien se movía. Andy Kelly, su supervisor, le dijo que era momento de bajar, y entonces vieron un brillante destello de luz que lo sorprendió. El vidrio estalló en 1000 pedazos justo al lado de su cabeza. Ella y Andy se agacharon nuevamente para esperar una pausa en el tiroteo. Finalmente decidieron que era momento de salir. Bertilia se arrastró hasta su escritorio, agarró su tarjeta de identificación y su bolso. Desde ahí vio a su colega Vishnu Pandit. Le habían disparado en la sien izquierda. Usó pañuelos de papel en su escritorio, presionó su mano contra la cabeza de su amigo y oró por él. Ella buscó su pulso. Sorprendentemente era fuerte. Llegaron 3 guardias de seguridad. Entre todos lograron llevar a Vishnu en una silla de oficina. Lo llevaron rodando hasta las escaleras y lo amarraron a una silla de evacuación que se usa para ayudar a las personas discapacitadas a escapar rápidamente. Pero no rodaba, así que levantaron y arrastraron la silla por las escaleras. En cada piso le revisó el pulso. Se mantuvo fuerte. Continuaron escaleras abajo y escaparon por una puerta lateral, donde encontraron a un guardia de seguridad en un automóvil sin identificación. El guardia de seguridad temió dejar su puesto, pero aún así los llevó. Salieron de los terrenos del astillero naval y llegaron hasta una esquina a unas cuadras de distancia. El guardia de seguridad necesitaba regresar a su puesto y pidió a los policías que estaban ahí que llamaran a una ambulancia de inmediato. Bertilia se quedó con él hasta que llegó la ambulancia. Vishnu Pandit tenía 61 años. Logró ser trasladado en ambulancia al hospital de la Universidad George Washington, pero no resistió y murió en el camino. Se convirtió así en la víctima número 12 del pistolero Aaron Alexis. En su ruta criminal le disparó a 15 personas, hiriendo mortalmente a 12 de ellas. 11 murieron dentro del edificio. Él mismo, el asesino en masa, se convirtió en la última víctima fatal, la número 13 del tiroteo que inició. Aaron abrió fuego contra la policía y uno de ellos, el agente Scott Williams, fue alcanzado en una pierna por uno de los disparos. Eran casi las 9 de la mañana cuando se dirigió a la tercera planta, donde inició otro enfrentamiento en contra del personal policial que duró aproximadamente 30 minutos. En el tercer piso, cerca de las 9:20 de la mañana, Aaron fue neutralizado con un tiro letal en la cabeza. El oficial Dorian DeSantis, miembro del equipo de respuesta de emergencia de la policía de Washington, D.C., fue quien neutralizó a Aaron con un disparo certero en su cabeza, quien a su vez recibió un disparo de Aaron. Por fortuna, llevaba chaleco antibalas y esto le salvó la vida. La muerte de Aaron fue confirmada a los 10 minutos antes del mediodía, pero aún continuaron revisando las instalaciones del Washington Navy Yard en busca de un segundo tirador, porque seguían manejando la hipótesis de que en el tiroteo participó una o más personas. No fue sino hasta las 10 de la noche de ese mismo día cuando las autoridades declararon que estaba descartada la participación de otras personas en la masacre del Navy Yard. Silvia fue otra de las víctimas identificadas luego de la masacre. En su página de LinkedIn, proyectó la personalidad de una experta en informática muy seria. Era gerente de garantía de información empresarial en el Comando de Sistemas Marítimos Navales. Su vida terminó aquella mañana de septiembre, como la de Caitlin Garth, John Roger Johnson, María Frances de Lorenzo, Frank Kohler, Kenneth Bernard Proctor, Gerald Lee y Richard Michael Rigel. El sábado 14 de septiembre, dos días antes de la masacre, Aaron visitó una tienda de armas en Lorton, Virginia, a unos 24 kilómetros al sur de Washington. Ese día probó un fusil semiautomático Colt AR-15, pero no trató de comprarlo. Después de probar esta arma, Aaron mostró interés por adquirir otra de las armas exhibidas en la tienda, pero le explicaron que la ley federal no permitía que los distribuidores vendieran estas armas de manera directa a los clientes fuera del estado. Aaron entonces compró una escopeta Remington 870 Express calibre 12 y dos cajas de cartuchos, después de pasar una verificación de antecedentes federales y estatales. La masacre del Navy Yard provocó una discusión sobre las condiciones de seguridad en las instalaciones militares estadounidenses. Se ordenó una revisión de los procedimientos en todas las bases alrededor del mundo. Hasta ese momento, cualquier persona con un carnet podía ingresar a muchas instalaciones militares sin ser revisado y sin que se le obligara a pasar por un detector de metales. Barack Obama, presidente de los Estados Unidos para el momento del tiroteo masivo, se comprometió a garantizar que los perpetradores serían responsabilizados. El mismo día del ataque, Obama ordenó que las banderas ondearan a media asta hasta el atardecer del 20 de septiembre en la Casa Blanca, en todos los edificios públicos y en los puestos, estaciones y embarcaciones militares y navales. El 17 de septiembre, funcionarios del Departamento de Defensa colocaron una ofrenda floral en la Plaza Navy Memorial en honor a las víctimas. La madre de Aaron no quiso responder preguntas ni ser reseñada o aparecer en cámara, pero afirmó que estaba desconsolada. Declaró que las acciones de su hijo tuvieron un efecto profundo en las familias de las víctimas. Afirmó que no sabía por qué lo había hecho y que ahora nunca podría preguntarle. Terminó su testimonio diciendo que su hijo estaba en un lugar donde ya no podía hacer daño a nadie, y eso la alegraba. Aaron Alexis, nacido y criado en Queens, tenía 34 años cuando desató una de las peores escenas de horror en las instalaciones navales al este de Washington. Fue identificado por la policía como el único hombre armado que asesinó a 12 personas e hirió a otras tres. Este fue el segundo asesinato en masa más mortífero en una base militar de los Estados Unidos, solo superado por la masacre de Fort Hood, Texas, el 5 de noviembre de 2009, cuando el comandante Nidal Malik Hassan acabó con la vida de 13 militares e hirió a otros 32. Fue condenado a la pena de muerte, un castigo inusual dentro del ejército, ya que la última vez que un soldado fue ejecutado fue en 1961. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
Did you know that in Ohio, the state Supreme Court could just ignore the Reproductive Rights Amendment we passed last year?
But so many Ohioans voted for it.
That's why we need to keep extremists out of the court by voting for Justices Donnelly, Stewart, and Forbes.
I don't know if I can remember that.
Here's the trick. Just remember, don't stop fighting. DSF. Donnelly, Stewart, and Forbes. If you supported Issue 1 last year, don't stop fighting. Vote for Donnelly, Stewart, and Forbes.
This message was paid for by Red, Wine, and Blue.
Did you know that in Ohio, the state Supreme Court could just ignore the Reproductive Rights Amendment we passed last year?
But so many Ohioans voted for it.
That's why we need to keep extremists out of the court by voting for Justices Donnelly, Stewart, and Forbes.
I don't know if I can remember that.
Here's the trick. Just remember, don't stop fighting. DSF. Donnelly, Stewart, and Forbes. If you supported Issue 1 last year, don't stop fighting. Vote for Donnelly, Stewart, and Forbes.
This message was paid for by Red, Wine, and Blue.